Lobos en Pauta de Negocios. Pauta, súmate a la conversación.
Vamos a partir las conversaciones aquí en Pauta de Negocios, retomando los desafíos que deja en materia fiscal el rechazo de la reforma tributaria. Y para eso nos acompaña la economista Andrea Repeto, académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Andrea, gracias por acompañarnos hoy aquí nuevamente en Pauta de Negocios.
Hola, buenos días, Gabriela. Muchas gracias a usted por esta invitación a conversar.
Andrea, una pregunta general para partir con esta conversación. ¿Cómo evalúas tú el rechazo que sufrió este proyecto en la Cámara?
Bueno, es un problema porque hay bastante acuerdo, no completo, de que en Chile necesita una recaudación más alta. Si uno mira la discusión política que hubo en la última elección presidencial que ganó Gabriel Boric, todos los candidatos y los precandidatos previos, incluso la derecha, excepto José Antonio Kast, estaban todos de acuerdo de que necesitamos más recaudación fiscal. Y lo necesitamos porque hay muchas demandas ciudadanas que son naturales con el desarrollo. Tenemos una recaudación tributaria que ha permanecido más o menos estable en los últimos 30 años y tenemos una clase media creciente, tenemos más demandas por mejor salud, una salud más oportuna, una educación de calidad, y eso se hace en buena parte a través de recursos fiscales. Incluso los empresarios en los últimos días habían propuesto subir la tasa de impuesto a primera categoría, también ellos están disponibles a tener una recaudación tributaria más alta. Sí. Y a lo que se agrega también que necesitamos la consolidación fiscal, que es algo que ya comenzó el año pasado con el retiro del gasto tan importante que se hizo en el año 2021, pero por cierto eso es temporal, se requieren recursos permanentes para gastos permanentes, como se dice, y yo creo que es algo que está bien instalado en el país.
Está instalado, pero de todas maneras hay varios economistas ligados a la oposición que han dicho que no se requiere de reformas tributarias para financiar medidas como la pensión garantizada universal.
A ver, yo diría que lo único mundo que de verdad dice que no se requieren más impuestos es el mundo que acompaña a José Antonio Kast. Y uno ve a quiénes son los economistas que lo acompañaron y es de ese mundo. Claro, lo que se dicen dos cosas que yo creo que son bastante incompletas. Podemos recaudar más, pero también se dice dos cosas. Una, que tenemos que crecer más, y con más crecimiento se tiene más recaudación. Y eso es una mirada limitada al problema, porque cuando hay más crecimiento, es cierto, hay más recaudación, pero también hay más gasto. Buena parte de los gastos que hace el Estado son proporcionales a los salarios, y eso sube con el crecimiento. Entonces, cuando recaudamos más por la vía de crecimiento, gastamos más también por la vía de crecimiento. Eso no libera nuevos recursos para nuevos gastos. Y lo otro que se dice mucho es que podemos cerrar programas, sí. Hay que ser más eficiente. Y sabes que la verdad es que no es tan evidente dónde se hace eso. Lo primero es que se cita un estudio del BID, que dice que habrían, no recuerdo el número exacto, 1.800 sí. millones de dólares. Es un estudio teórico. Si alguien va y lo busca y se encuentra con él, va a decir, lo que hace el BID dice que acá hay una frontera potencial de cómo sería un Estado completamente eficiente y cuán lejos están los países de América Latina. Chile es el que está más cerca de esa frontera eficiente. Pero es una frontera teórica. No te dice, mire, es aquí donde usted está gastando de más. Es en las compras públicas que no funcionan, los salarios, en que tiene programas duplicados. No hay una idea exacta de qué es lo que se tiene que hacer y dónde está. Debe haber, por cierto, pero no son tampoco los programas mal evaluados. Uno mira la lista de programas mal evaluados. Primero, hay que pensar muy bien cuáles son las metodologías que se utilizan y hay cuestionamientos al respecto. Segundo, ¿qué significa ser mal evaluado? Mal evaluado es porque tal vez no está... se dice que no está bien focalizado o porque no resuelve el problema, pero quizás eso requiere más recursos, no menos recursos. Los programas están ahí por algún motivo. Entonces yo creo que la verdad es que debe haber algo de recursos por ahí, pero no es obvio dónde está.
Ayer conversábamos en nuestro programa aquí con la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, con María Teresa Vial, y ella se mostraba contraria justamente a un programa de, como lo planteaba la CPC, de mayores impuestos a las empresas. No hablaba de recaudar más vía cerrando programas, pero sí decía que la formalización de la economía del comercio podría entregarnos una cifra interesante para poder financiar incluso programas como la PGU.
Yo estoy de acuerdo con ella que no es una buena idea subir los impuestos de primera categoría. Nosotros ya tenemos un impuesto que para estándares internacionales es relativamente alto. Ah, y me sorprende, Ricardo Méwez no lo dijo solo ahora como presidente de la CPC, lleva por lo menos 3 años diciéndolo. El otro día buscando eso, me encontré una entrevista justamente aquí en Pauta que él decía que había que subir 3 puntos. Ah, sugería subir hasta 30% y ha ido bajando 1 punto por año, pero sigue proponiendo aquello y creo que no es una buena idea, que tenemos que buscarlos en otros lados. Otros lados puede ser la formalización. Y no es solo formalización en el comercio, sino que en realidad tiene que ver con lo que tiene que ver con elusión y evasión. Y en eso también hubo apoyo en la Cámara de Diputados, incluso de la derecha. Eso es un camino por el cual recaudar más. El problema que tiene eso es que es incierto. No sabemos cuánto es la evasión y la elusión y tampoco sabemos exactamente cuánto va a rendir ciertas medidas. Pero hay que intentarlo no solo por la recaudación, sino que porque también trae más legitimidad al sistema tributario.
¿Por qué crees tú que sería una mala idea elevar el impuesto a las empresas?
Porque ya es alto, porque Chile es un país que está abierto al mundo, que compite no solamente por las inversiones, sino que compite también en términos de exportaciones y todo eso reduce aquella rentabilidad y lo que importa es muchas veces esa rentabilidad relativa. Nuestro impuesto a las empresas es alto y la recaudación, que es relativamente pequeña, es la que proviene de los ingresos de las personas y no de las empresas.
Y en ese sentido, habría que poner el foco dónde, porque también durante toda esta discusión tributaria se habló de no solamente elevar los impuestos a los patrimonios más altos, a implementar este nuevo impuesto también al patrimonio, sino que de aumentar la base.
Sí, a ver, aquí hay dos cosas que hacer al respecto. Hay que aumentar todas las bases. Hay que aumentar la base del IVA. Hay que aumentar con las exenciones también se aumenta la base. No solamente la base de los ingresos, de los impuestos a las personas. El problema que tiene el impuesto a las personas en elevar la base es que se compara mucho con la OCDE. Ah, la OCDE, la base es más amplia. La persona de cierto nivel salarial en la distribución del ingreso paga impuestos. En Chile no. Pero en esos otros países esas personas reciben servicios del Estado. Y acá no reciben. ¿Ah? Acá las personas tienen un gasto de bolsillo en salud que es muy alto, comparado incluso con Argentina. O sea, ni siquiera tenemos que ir a la OCDE para comparar eso. Entonces, tú puedes pedirle a las personas que participen más, sobre todo personas, estamos hablando de personas que ganan 800 mil pesos, no estamos hablando de personas que son hiper ricas, que también reciben más servicios del Estado. Y la otra cosa que se olvida en ese punto es que si efectivamente hay una reforma de pensiones que eleve la cotización y que es una parte de ello se vaya a un fondo común, eso también es un impuesto, porque esa cotización que yo hago no va completamente en mi beneficio, va en beneficio de todos los que están participando del sistema. Entonces, también en ese sentido, eso es un impuesto y es una manera de incorporar a nuevas personas de salarios más bajos también a pagar impuestos. Entonces, hay que mirar, en este caso creo que esas dos reformas hay que mirarlas en su conjunto porque como está planteada la reforma de pensiones, tiene un componente que también es de impuestos.
Sí, efectivamente. Ahora, con el pie en el que queda el gobierno, también va a ser muy difícil la negociación ahí con todo lo relacionado a la reforma previsional. ¿Cómo ves tú eso? ¿Se debería replantear la tramitación después de lo ocurrido esta semana?
A ver, yo creo que hay que seguir conversando en ambas cosas. O sea, por cierto que necesitamos una reforma de pensiones y por cierto que necesitamos una reforma tributaria. Hay que buscar, cuando el ministro planteó inicialmente un pacto tributario, hay que ir a construir ese pacto. Nunca se construyó realmente. Hubo diálogos, etcétera, pero luego la propuesta que se llevó al Congreso no necesariamente recogía la discusión que se había hecho previamente. Y a lo largo de la discusión también se ha aprendido que hay algunas áreas en que la derecha también está dispuesta a apoyar, en elusión, en evasión, lo que acabas de decir tú respecto a los impuestos a las personas, una progresividad más alta. Yo creo que también hay que invitar a los empresarios a participar de esta discusión, tener una discusión más amplia, porque donde le ha ido bien al gobierno, en las 40 horas, en el salario mínimo, es justamente donde la CPC ha sido apoyadora y ha permitido abrir esas posibilidades. Creo que también hay que hacer un trabajo prelegislativo, quizá más amplio, y por cierto también están estos otros mecanismos de los que se sigue conversando, el royalty, los impuestos correctivos, etcétera. O sea, sí, más que no vaya a haber mayor recaudación, quizá va a haber menos de lo que esperaba el gobierno, pero algo habrá, algún acuerdo se llegará eventualmente.
Claro, pero por el lado del royalty son 0,6 puntos del PIB en régimen lo que se lograría recaudar, impuestos correctivos todavía no lo sabemos, el corazón de la reforma, el que en este minuto está en peligro en realidad. Andrea, mencionabas los temas en los que hay cierto consenso, en todas las medidas anti-evasión, lo que está relacionado también con una mayor progresividad del sistema, y también hay cierto acuerdo en lo que es la revisión de las exenciones tributarias. De hecho, esto partió impulsado por el gobierno pasado, cuando Ignacio Briones también planteaba esta medida. ¿Tiene sentido también seguir impulsándolo esto de manera separada?
Bueno, hay algunas. Aquí hay una táctica, una estrategia política y de cómo se llega al Congreso, en que hay que revisarla y ver si de verdad estos grandes proyectos que tienen todo al mismo tiempo y que después se cae todo, puede que sea no sea la mejor manera hoy día, dada la fragmentación que hay en el Congreso y el número de oposiciones pequeñas que existen, con las que tiene que negociar el gobierno. Haber tenido ese trabajo de exenciones hecho previamente ayudó a poder financiar en parte, nunca se financió completamente, pero el aumento de la PGU. Y también hay algunas de ellas que siguen en discusión, ninguna recauda mucho, pero al final es como un conjunto de iniciativas que permiten elevar la recaudación. Por ejemplo, sí hay un cierto acuerdo, te diría yo, en qué se hace con las ganancias de capital. También había un avance con respecto a eso. Entonces, hay que ir a buscar cada uno de esos distintos elementos. Ninguno es como la gran solución, pero permiten avanzar y permiten tener un sistema no solo que recaude más, sino que también sea más progresivo y que se perciba también como un sistema que es más legítimo, porque proporcionalmente quienes más tienen son los que más entregan a través de su recurso.
Sí, Andrea, para cerrar solamente, si es que ninguno de estos elementos son la gran solución, ayer se planteó el tema del litio, el ministro de Hacienda le cerró rápidamente la puerta, pero cuéntanos cuál es tu opinión al respecto sobre si se podían ocupar esos recursos para financiar la PGU.
Bueno, el litio, a ver, si quieres separemos la PGU, también sí. Tengo una opinión respecto de qué hacer con la PGU, pero a ver, el litio, por cierto, tiene razón el ministro, que no son ingresos permanentes, pero por cierto, ayuda a traer más recursos a las arcas fiscales y tenemos que hacerlo rápido, y he visto al subsecretario Kraft ha mostrado ser muy pragmático, de comprender de que si queremos alcanzar a recaudar con este superciclo de los precios del litio, necesitamos apurarnos, y eso, para eso, hacer una empresa nacional del litio puede ser muy lento, y hacer esto en colaboración con los privados puede ser la manera más eficaz de hacerlo. Al final, lo que uno quiere en estos recursos minerales, que son de todos, y también está la idea del royalty, es que acá hay una renta que es de todos. El recurso son de todos los chilenos, de todos quienes habitamos en este país, y por lo tanto el Estado tiene derecho a obtener una parte de esos recursos, y hay distintas formas de hacerlo. Puede ser a través de una empresa, por cierto, pero también puede ser a través de estas concesiones, del royalty, contratos, etcétera. Respecto de la PGU, yo no estoy tan segura de que eso sea el mejor uso de los recursos hoy día, para ser súper honesta contigo. Elevar la PGU quizás se puede elevar en algún cierto monto, pero creo que llevarla al 100% de la población es simplemente incorporar a hombres de altos ingresos, que son los que están fuera, básicamente. No son personas que de verdad estén apurados en una necesidad de una pensión más alta. Y la otra cosa es que los cálculos que se hacen sobre el costo de la PGU es cuánto cuesta hoy día. Pero en 30 años más, con otra demografía, va a ser mucho más caro. Entonces, hacer ese compromiso hoy día es un compromiso que requiere... Evidentemente el litio no es suficiente. Sí. Y quizás los recursos podemos usar para otras cosas.
Efectivamente, nos quedamos sin tiempo para ahondar en ese punto, pero vamos a estar nuevamente conversando aquí contigo, esperamos. Andrea Repeto, economista y académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, te queríamos agradecer por habernos acompañado aquí en Pauta Negocio.
Muchas gracias, que tengan un buen día.
Igual, chao. Nos separamos unos instantes, a la vuelta vamos a estar hablando aquí de emprendimiento, de empresa fintech. Va a estar invitado Gustavo Anania, CEO y fundador de Red Capital, así que manténganse en la sintonía de Pauta.
Ya regresamos, sigue junto a nosotros en Pauta de Negocios.
Ven por más a Clínica Red Salud Vitacura, más médicos especialistas, más horas.